Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
El título es El Escudo de la Fe. Y vamos a leer Efesios capítulo 6. Dice el apóstol Pablo: en la batalla que estamos librando como cristianos, sobre todo van a precisar el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque con el escudo de la fe ustedes pueden detener. Y otra versión dice apagar. No solo detener las flechas y los dardos, sino apagarlos. Los dardos o las flechas que envía ¿quién? ¿Que arroja quién? Satanás. Así que, sobre todo en la armadura, vamos a necesitar ¿qué cosa? El escudo de la fe. Porque el escudo de la fe detiene, apaga los dardos, las flechas incendiadas que arroja Satanás sobre nuestra vida. Al diablo, hermanos, no se lo puede enfrentar con armas humanas. Nuestras capacidades, talentos, habilidades, por más sobresalientes que sean, no alcanzan para desarmar, para desarticular las estratagemas del infierno. No alcanzan. Para enfrentar a Satanás en esta batalla necesitamos utilizar armas espirituales. Ay, ¿cuándo vamos a entender esto? Para una guerra, una batalla espiritual, se necesitan armas espirituales. Y el apóstol Pablo dice que por sobre todo tenemos que tener el escudo de la fe. ¿Y por qué compara Pablo a la fe con un escudo? Porque a diferencia de otras armas, de otras partes, de piezas del armamento, el escudo te protege integralmente. Por ejemplo, a diferencia del yelmo o de la coraza, que están diseñados para cuidar una parte del cuerpo, el escudo está diseñado para protegerte enteramente. Por eso la Biblia dice que el Señor es un escudo que nos envuelve, es un escudo que nos protege. Es decir, Él nos protege integralmente. No es que te cuida una parte del cuerpo, sino que te cuida integralmente. Y este trabajo hace el escudo. A veces las flechas y los dardos incendiados del enemigo van directamente a nuestro corazón, pero a veces van directamente a nuestra mente. Y el diablo empieza entonces a hacernos dudar acerca de las promesas y nos hace dudar acerca de la bondad y de las promesas del Señor. Entonces los dardos están dirigidos a cualquier parte del cuerpo. Y Pablo dice: ustedes van a tener que armarse con el escudo, porque el escudo de la fe, el escudo los va a proteger integralmente. No importa de dónde venga y no importa a dónde se dirija la flecha, vas a estar protegido. Con la fe vas a estar protegido. Entonces la fe aguanta el golpe. Por eso David dijo: hubiera yo desmayado si no creyese. Es decir, el dardo del enemigo hubiera dado en el centro si yo no me hubiera puesto el escudo de la fe. Entonces, sin fe, hermanos, somos presa fácil del enemigo, pero con fe estamos a salvo de sus artilugios. Dice Primera de Juan 5:4, todo hijo de Dios vence, pero ¿cómo vencemos? Logramos esa victoria ¿por medio de qué? Por medio de la fe, todo hijo de Dios vence, pero la victoria, dice el apóstol Pablo, la logramos por medio de la fe. La fe es la pieza del armamento más importante, sobre todo, sobre toda pieza que incluye el armamento para defendernos está la fe. Así que si nuestra fe no es débil, estamos seguros. Si nuestra fe es fuerte, entonces el diablo no tiene posibilidades con nosotros. Hermanos, ¿a dónde está la fe? Porque esa es la que va a preservarte integralmente. Si no perdemos la fe, no perdemos la batalla. Y nuestra fe está siempre puesta en el Señor Jesús. Aleluya, Señor. La fe. ¿Pero qué es la fe? La fe es creer en Dios. Sí, pero cuidado. Porque para desarmar al diablo necesitamos que esa fe se traduzca en obediencia. Porque la sola creencia de que Dios existe no alcanza para desarmar al diablo. Porque la Biblia dice de que los demonios también creen. Dice Santiago, capítulo 2, verso 19. Tú dices tener fe porque crees que hay Dios. Bueno, eso no te hace nada especial porque los demonios también lo creen. ¡Tonto! ¿Cuándo vas a aprender que de nada sirve creer si uno no hace lo que Dios quiere? Así que acá tenemos un principio espiritual valioso, invaluable, hermanos. No es simplemente creer que Dios existe. Con eso no vamos a desarmar ni a desarticular al diablo. Con eso no vencemos. La fe no es simplemente creer. La fe tiene que traducirse en obediencia. Cuando nosotros decimos creer en el Señor y encima obedecemos, es que estamos realmente protegidos. Es ahí donde los dardos incendiados del enemigo no alcanzan sobre tu vida. Cuando aprendemos a traducir nuestra creencia y nuestra fe en obediencia. Por otra parte, la fe tiene que ser permanente, hermanos. La fe que tuviste ayer para vencer a algunos gigantes no te va a servir hoy para enfrentar al diablo. Necesitamos renovar la fe diariamente. Si nuestra fe se desvanece, el diablo se hace un festín con nosotros. Recordemos a Pedro. Pedro tenía una fe que fluctuaba. A veces tenía una fe fuerte y a veces tenía una fe débil. A ver, cuando él tuvo una fe débil, la sola mención, la sola palabra de una sierva. ¿Quién es este? Tú has estado con Jesús porque tú eres un galileo. La sola mención de la sierva hizo que él negara al Señor Jesús. Era una fe débil, pero la fe era diferente cuando él se enfrentó al concilio. Dice que se fortaleció al resistir y refutar las amenazas de todo el concilio. Entonces Pedro a veces tenía una fe fuerte y a veces tenía una fe débil. ¿Y cómo reconocemos, hermano? ¿Cómo sabemos si nuestra fe es fuerte o si nuestra fe es débil? ¿Cómo sabemos eso? Yo te voy a dar algunas pautas. En primer lugar, tenemos que compararnos a nosotros mismos. Si una tentación normal te atrapa como la telaraña a una mosca, entonces tu fe es débil. Eres enlazado por los mismos pecados y con la misma fuerza que unos meses atrás, entonces tu fe es débil. Puedes pasar por la puerta de la concupiscencia y del pecado sin mirar adentro. Entonces tu fe es fuerte. Cuando la tentación te llama, ¿puedes cerrarle la puerta en la cara? Si tu respuesta es sí, entonces tu fe está viva y es vigorosa. Si el poder del pecado muere, hermanos, puedes estar seguro que tu fe está viva y vigorosa. La idea es compararnos a nosotros mismos. Si aquellos pecados que hace meses atrás dominaban sobre nuestra vida, lo siguen haciendo, nuestra fe no ha crecido para nada. Pero si ahora nosotros tenemos el poder para subyugar aquellas tentaciones y aquellos pecados de hace unos meses atrás, es que hemos crecido en nuestra fe. Pero si seguimos siendo vulnerables a esos pecados, nuestra fe no ha crecido. La fe que sirve es mucho más que el asentimiento de la verdad, de las verdades escriturales. Judas, por ejemplo, creía en el valor y en el poder de las escrituras cuando era un fogoso predicador del evangelio, pero él no creía en Jesús. Él predicaba el evangelio y creía lo que la Biblia dice, pero a él le faltaba fe. La Biblia dice: "Mas alguno de ustedes no me creen". Pero eran predicadores, porque ellos salían a predicar la palabra del Señor y liberaban a los endemoniados, sí, pero no podía liberarse a sí mismo de los demonios que Judas tenía a sí mismo. Entonces él era un fogoso predicador del evangelio. Él podía sanar a los enfermos, él podía liberar a los endemoniados, pero él no creía, no tenía fe. Y esto lo sabemos porque lo dijo Jesús. Dice: "Algunos de ustedes no me creen". Es que Jesús sabía desde el principio quiénes no creerían y quién lo traicionaría. Entonces, el solo hecho de decir que yo creo a lo que la palabra de Dios dice, eso no es tener fe. El solo hecho de creer que Dios existe no es tener fe. Para eso nosotros tenemos que traducirlo en obediencia. Para eso nosotros tenemos que estar cerca, muy cerca del Señor, aprender a conocerlo al Señor. Y entonces ahí nuestra fe se va a disparar. La fe tiene muy poco que ver con el intelecto, hermano. Tiene mucho que ver con el corazón. Romanos capítulo 10, verso 10 dice: "Porque con el corazón se cree". Y entonces el eunuco, cuando le predicó Felipe, dice: "¿Y me puedo bautizar?". ¿Y qué le dijo Felipe? Felipe le dijo: "Si crees de todo corazón". No es si crees con el raciocinio, no es si crees con el intelecto. Sí, claro que yo creo a todo lo que la palabra de Dios dice, pero yo puedo decir y puedo mencionar que todo lo que la palabra de Dios es verdad, pero aún así no tener fe. La fe entonces es confianza absoluta en Cristo. Cuando caminamos cerca de Cristo, estamos a salvo de la tentación, hermanos. Esto implica que tenemos que conocer a Cristo para tener fe. No se puede tener fe. Me estoy metiendo en el centro, ¿eh? No se puede, en el centro del mensaje. No se puede tener fe. La fe no sale de la galera, hermanos. Lo que vos tenés que tener es lo único que vos necesitás es tener fe. Pero ¿cómo hago para tener fe? No se puede tener fe si primero no se conoce a Cristo. Por eso la Biblia dice: "Yo sé a quién he creído". Es decir, hay que conocer a Cristo para poder tener fe. No se puede tener fe de ninguna otra parte si no se la conoce conociendo a Cristo. La mayoría de las personas desconfían de un desconocido. Por eso Abraham no sabía dónde iba, pero sabía quién lo acompañaba. Y sabía quién lo acompañaba porque tenía una comunión íntima con el Señor. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos al lugar secreto, cuando no fallamos ni una sola vez a la cita que tenemos con el Señor cada mañana, cuando aprendemos a fortalecernos en las disciplinas espirituales, y entonces así conocemos a Cristo, es que viene la fe. Es cuando escuchamos la palabra que escuchamos en el lugar secreto, la palabra que escuchamos los domingos en este preciso momento, cuando escuchamos un sermón, es ahí que fortalecemos la fe. Entonces, si no conocemos a Cristo personalmente, no vamos a tener fe. La fe nace ahí en el lugar secreto. Necesitamos experiencias de compañerismo con el Señor. La clave entonces de la fe, ¿qué es? Es conocer a Cristo, es recibir de Cristo, es descansar en Cristo. No todo el que asiente a la verdad de lo que la Biblia dice acerca de Cristo cree en Él. La fe en Cristo implica una unión con Cristo. Por lo tanto, se nos manda a aferrarnos a Cristo. Dice Isaías 27, pero el que busque mi protección, el que quiera que yo sea un escudo alrededor de él, haga las paces conmigo, que empiece por conocerme. Sí, que haga las paces conmigo. En la Biblia se llama Cristo el brazo de Dios muchas veces. Lo que salva al que se está ahogando no es ver el brazo extendido de una persona sobre las aguas, sino el aferrarse a ese brazo. Si te aferras a Cristo vas a ser salvo, y si conoces a Cristo vas a tener fe. La clave está en conocer a Cristo, la clave está en mirar a Cristo, la clave está en recibir de Cristo, la clave está en descansar en Cristo, la clave está en Cristo. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la aleluya, gloria sea tu nombre, si podemos entenderlo. Entonces, ¿qué es la fe? Creer que Dios existe. No, si también los demonios creen eso. La fe es mucho más, es una confianza absoluta en Dios. Pero tú no puedes confiar en aquel que no conoces. Por eso es que Abraham no sabía dónde iba, pero sabía quién lo acompañaba. Yo sé en quién he creído. Cuando tú conoces a Cristo, confías en Él. Cuanto más conoces a Cristo, más lo amas. Y cuanto más lo amas, más confías. Y no importa dónde Él te diga que vayas, no importa si te dice que te tires del precipicio, porque Dios estará abajo para sostenerte. Solo basta una palabra, solo basta que con nosotros confiemos en el Señor. No importa lo que Él te pida, Dios siempre estará a tu lado para protegerte. Él será escudo alrededor de los que creen y le temen. Abraham era famoso por su obediencia. ¿Pero por qué obedecía Abraham? Porque tenía fe. ¿Y de dónde nacía la fe de Abraham? De la comunión. ¿No dice la Biblia que él era amigo de Dios? Entonces, bueno, vuelvo. Abraham fue famoso, o se lo conoce, porque era un hombre que obedeció todos los mandamientos del Señor. ¿Y cómo obedecía? Porque tenía fe. ¿Y por qué tenía fe? Porque era amigo de Dios, tenía comunión, íntima comunión con el Señor. Lo mismo le pasó a David. Todos estos titanes en la Biblia eran titanes de la fe. ¿Cómo pudo enfrentar este jovencito adolescente a un paladín filisteo como Goliat cuando nadie se atrevía a hacerlo? Hermano, estamos hablando de una nación. Este Goliat desafiaba al ejército de Israel, gente entrenada. Ahí vos tenés desde el rey para abajo. El paladín filisteo desafiaba a todos a pelear contra él. Nadie se atrevía. Y aparece un jovencito de 17 años. ¿Qué es lo que lo hace tan especial? ¿Cómo es posible que este David decida enfrentar a este Goliat? Porque tenía fe, hermanos. ¿Y por qué tenía fe David? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David tenía íntima comunión con Dios, allá lejos, cuidando ovejas que no eran suyas en el desierto. Aprendió a escuchar la voz de Dios, aprendió a conocer a Dios, y él dijo: yo no sé cómo voy a enfrentar a este gigante, lo único que sé es que Dios va a venir conmigo. Y así como me libró de las garras del león, y así como me libró de las garras del oso, Dios también me librará, porque él confiaba en Dios. ¿A dónde están aquellos que confían en el Señor? No importa el gigante que se levante, aleluya, dale gloria al Señor, no importa el gigante que se levante, Dios estará contigo y peleará tus batallas. Eso es fe, hermano. Ay, eso es fe. Empecemos. Yo no sé cómo lo va a hacer. Yo solo sé que Él puede hacerlo. Yo no sé cómo va a hacer para que nuestros hijos se vuelvan al Señor, pero Él lo va a hacer. Yo confío en el Señor, que lo que el hombre no puede, Dios sí lo puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, dale gloria al Señor. Y ahí está David. Qué hombre, dice, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Hasta nadie incluye a Dios, pero este mocoso incluye al Señor. Y ahí dice Primera de Samuel 17. Tú vienes, le dice a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti. Ah, subrayá, subrayá. ¿A dónde estaba la confianza de David? En su onda. No, hermano. ¿Dónde estaba la confianza de David? En su habilidad, en sus dones, en sus capacidades. No, hermano. No podemos apoyarnos en nuestras habilidades. Por más sobresalientes que sean, no se puede enfrentar a los gigantes. No se puede enfrentar a Satanás con armas humanas. No se puede enfrentar a Satanás con talentos, con capacidades, con nuestros dones, ni siquiera con lo que Dios te ha dado. Solamente se puede enfrentar cuando empezamos a confiar en Dios. Dios va a pelear por nosotros. La batalla es del Señor. Yo solo confío en Dios y Dios va a guerrear contra mi gigante. Aleluya, Señor. Y ahí está David. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, a quien tú has desafiado. Mira, mira, hoy el Señor te conquistará, qué fe que tiene, ¿no? Y yo te mataré, ah, grande la fe, y te cortaré la cabeza. Y todo lo que dijo ocurrió. Dice, y te cortaré la cabeza y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todo esto que sea para la gloria de Dios, dijo David. David puso su confianza en Dios y Dios no lo defraudó. ¿A dónde están aquellos que ponen su confianza en el Señor? Dios no te va a defraudar. Así como no defraudó la fe de un mocoso, tampoco va a defraudarte. Aleluya, pon tu confianza en el Señor, en el general de los ejércitos celestiales. David tenía fe, ¿por qué, hermanos? Porque él tenía íntima comunión con Dios. ¿Por qué tenía fe David? Porque conocía a Dios. ¿Por qué tenía fe Abraham? Porque era amigo del Señor. ¿Te das cuenta lo que te quiero decir? No se puede tener fe si no conocemos a Dios. Y no se puede tener fe si no nos alimentamos de la palabra del Señor. Porque la fe viene por el oír. El oír la palabra del Señor. Cuanto más palabras yo escucho, cuanto más cerca estoy del Señor, cuanto más tiempo camino con Él, más fe vamos a tener. Y los gigantes no van a aguantar. Los gigantes van a caer delante de ti. Porque tú vienes en nombre del general de los ejércitos celestiales. Vienes en el nombre del Señor. Aleluya. Y no hay gigante que se te va a oponer. Dice el salmista: yo he permanecido cerca de Dios y eso es bueno para mí. ¿Entiendes el principio espiritual? La oración es hija de la fe, hermanos. Sin fe no podemos orar. Sin fe no nos podemos acercar al Señor. Y si tenemos fe es imposible no orar. Porque la fe viene por conocer a Dios. La fe viene por escuchar su palabra. Sobre todo van a precisar el escudo de la fe. Porque el escudo te protege de todos los dardos. Te protege de toda flecha incendiada que venga de parte del enemigo. Vamos a levantar el escudo de la fe. Y nuestra familia, nuestra vida, nuestro futuro estarán protegidos en las manos del Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios, dale, glorifícalo. Hermanos, de entre todas las piezas de la armadura, la fe es la más sobresaliente, la que más prominencia tiene. La fe, sobre todo, dice el apóstol Pablo. Está bien, ponete el yelmo, la coraza, eso te cubre alguna parte del cuerpo. Pero sobre todo, es decir, la pieza de la armadura más importante, más prominente, más sobresaliente, tiene que ser la fe, el escudo de la fe. Ahí está la clave. La fe es la virtud más apreciada por Dios. ¿A dónde están aquellos que quieren conquistar el corazón de Dios? ¿Cómo hago, pastor? Y si yo tengo 4 títulos y empiezo... No, 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 está todo lindo. Pero ¿cómo vas a conquistar el corazón del Señor? Con la fe. No hay nada que aprecie tanto el Señor como la fe. Dice Hebreos 11:6. A Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios... hay que creer. Dice Lucas 18. Cuando venga el Hijo del Hombre, va a hallar fe en la tierra. Es decir, lo único que le preocupa al Señor es nuestra fe. Si realmente conservamos la fe en Él, la confianza absoluta en Dios. Por eso la Biblia dice que Dios espera que seamos ricos en ¿qué? Ricos en fe. ¿Ricos en qué? Ricos en fe. Hallará fe sobre la tierra, porque lo que más aprecia Dios, la virtud que... ¿Estás conmigo o no estás conmigo? La virtud que más aprecia, lo que realmente llamó la atención de Jesús cuando estuvo en la tierra, no fue ninguna otra cosa sino la fe. Cuando él encontró fe, se quedó maravillado. ¿Cuántos recuerdan al ciego que Jesús envió al estanque de Siloé para que se lavara? ¿Te acordás? Dios hizo un poco de barro, un poco de barro, le puso en los ojos, dice, le mandó a que vaya al estanque de Siloé para que se... ¿Recuerdan la historia? Cuando el muchacho va al estanque de Siloé y se lava, queda sano. ¿Y qué pasó después de la sanidad? Lo encontraron los enemigos de Cristo, los fariseos, los líderes religiosos. Lo arrestaron y lo excomulgaron. ¿Por qué? Porque él le había dado la gloria a Cristo, al médico divino, por su sanidad. ¿Quién hizo esto? ¿Quién te hizo esto? Y entonces él abiertamente dijo, un hombre llamado Jesús, él le dio la gloria, él habló bien, Jesús, el ciego, el ex ciego, habló ante los enemigos del Señor bien de Jesús. Y él le dio la gloria al médico divino. Yo soy sanado porque un hombre llamado Jesús me sanó. Sin embargo, lo que más apreció Jesús de ese hombre no fue su lealtad, sino su fe. Cuando lo encontró, ¿qué le preguntó? Dice, cuando lo encontró Jesús al ciego, al que había sido ciego, le dijo, ¿tú crees? Fíjate lo que está interesado el Señor. ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? Y entonces el hombre le dijo, ¿quién es, Señor? Porque yo quiero creer en él. Es decir, este hombre, el celo por predicar y por sufrir de Cristo, lo habían excomulgado de la sinagoga, hermanos. Había padecido y sufrido por Cristo. Había predicado a Cristo, porque él no tuvo reparos en hablar bien acerca del hombre, acerca de Jesús que lo había sanado. Pero todo esto pasó a un segundo plano. Lo que a Jesús le interesaba no fue tanto su lealtad, no fue tanto que él predicó la palabra, sino que Jesús valoró si él tenía fe o no. Quiero saber si hay fe. Porque el predicar y sufrir por Cristo no es nada si este hombre no tenía fe. Lo que Jesús quiere saber es si este hombre tiene fe, si tiene fe en el Hijo de Dios. Lo mismo sucedió con el centurión romano. El centurión romano, además de tener fe, tenía otras virtudes importantes. Por ejemplo, era humilde. Y que un general del ejército, un centurión, un hombre de escalafón en el ejército, fuera humilde, eso es un hallazgo. Sin embargo, por la forma en la que trata a Jesús, por la forma en la que se acerca a Jesús, es evidente que este hombre honraba, respetaba a Jesús. Es evidente que este hombre tenía mucha humildad. Sin embargo, Jesús no resalta la humildad. Jesús no resalta ninguna otra virtud en este hombre que no sea la fe. Él podría haber dicho, nunca he hallado tanta humildad en Israel. Sin embargo, Jesús dijo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Lo que a Jesús le llamó la atención, lo que Jesús valoró, lo que Jesús espera de nosotros es, en primer término, fe, confianza absoluta que estamos en las manos del Señor. No importa dónde vamos, hermano, lo que importa es quién nos acompaña. Yo sé a quién he creído. No importa lo que Dios te pida, hacelo, porque Dios estará contigo y estarás en las mejores manos. Eso es fe y eso es lo que espera el Señor de nosotros. Dale gloria al Señor. Entonces, hermanos, aquellas personas que quieren ser un instrumento poderoso del Señor, aquellas personas que quieren ser bendecidas, aquellas personas que están buscando agradar al Señor, aquellas personas que están buscando conquistar, llamar la atención de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la fe. La fe llama la atención de Dios cuando nosotros depositamos nuestra confianza. Yo no sé, hermano, yo no sé cómo voy a pagar la cuenta, pero yo sé que Dios me va a proveer. Eso es fe. Yo no sé cómo va a ser Dios con mi hijo, pero Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo va a ser Dios con mi matrimonio, porque está sepultado, muerto. Yo no sé, pero Dios lo va a revivir. Yo no sé cómo va a ser con mi economía. Yo no sé cómo va a ser con mi salud. Yo no sé cómo va a ser con mi vida espiritual. Yo no sé lo que va a ser con mi ministerio, pero yo sé en quién he creído. Yo he depositado toda mi confianza en el Señor. Aleluya, eso sí que agrada al Señor. Además, la fe es la puerta por donde entra el gozo y la paz. Esos bienes tan preciados que la gente está buscando, si supieran que esos bienes, el gozo y la paz, viene por medio de la fe. Dice en 1 Pedro 1:8, ustedes aman a Jesucristo y creyendo, teniendo fe en Él, es que se van a alegrar. Dice Romanos 15:13, que Dios les dé la paz que trae la paz que viene como consecuencia de confiar, de tener fe en el Señor. Así que si encima tú estás queriendo llamar la atención de Dios, pero encima tú estás buscando la paz y no la puedes encontrar, tú estás buscando el gozo, la alegría y no la puedes encontrar, la fe es la puerta, hermano. El apóstol Pablo dice que Dios nos va a dar la paz. La paz viene cuando nosotros empezamos a confiar en Dios, hermano. Cuando tú depositas tu confianza en el Señor, entonces viene la paz, viene el gozo en tu corazón. Fíjate qué importante que es la fe. Y finalmente la fe va a ser probada. Dice 1 Pedro 1:7, las tribulaciones, los problemas presentes, ¿qué hacen? Ponen a prueba la pureza de nuestra fe. A veces el Señor permite todas estas dificultades y estas pruebas para ver si estamos realmente confiando en Él, como decimos, o es que nuestro corazón no está tomando parte con lo que dicen nuestros labios. Es lo que le pasaba a la mujer sirofenicia. Jesús no es que no quería darle el milagro, es que estaba probando su fe. Por eso, después que probó la fe y esta mujer salió aprobada, el Señor dijo: mujer, qué fe tan grande tienes, ¿no? Es decir, lo único que le llamó la atención, valoró, fue la fe de esta mujer, como la fe del centurión romano. Así como la fe del ciego, dice: ¿y tú crees en mí? Sí, pero yo estuve predicando acerca de Cristo. No, yo quiero saber si hay fe. Pero yo le hablé bien acerca y sufrí mucho porque fui excomulgado por confiar en... No, yo quiero saber si confías en mí. Qué importante la fe. Por eso mi pregunta en esta noche es: ¿tu fe es grande o es pequeña? ¿Es débil o es fuerte? Porque si las mismas tentaciones que enlazaron tu corazón hace unos meses atrás lo hacen hoy en día, tu fe no creció para nada. Si pasas a la puerta de la concupiscencia o del pecado y miras hacia adentro, tu fe es muy débil. Si la tentación llama a tu puerta y tú no le cierras la puerta en la cara, tu fe es muy débil. Mi pregunta es: ¿fuerte o es débil tu fe? ¿Está creciendo o está menguando? Y quiero darte 3 recomendaciones para fortalecer la fe. En primer lugar, aliméntate de la palabra del Señor. Romanos 10:17, que la fe viene por el oír las noticias en Infobae, en Nación y en Clarín. Por todo eso te viene la fe. ¿Dice así la palabra? La fe te viene cuando entras al Facebook y al Instagram y al coso de la cosita de ahí. No, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Hay que pasar más tiempo escuchando sermones, mensajes. Hay que pasar más tiempo en el lugar de su presencia, en el lugar secreto. Hay que pasar más tiempo caminando con el Señor en los crepúsculos de la mañana, de la tarde. Hay que pasar más tiempo en las disciplinas espirituales, porque la fe viene cuando uno escucha a Dios. Y no se puede escuchar a Dios si uno no va al lugar secreto. Así que pasa más tiempo escuchando sermones. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos en la semana? Un sermón el domingo a la tarde. No te va a alcanzar la fe ni para mañana a la mañana. Entonces la recomendación es que medites más en las Escrituras. Y también te sugiero que tengas más encuentros con creyentes que te animen a creer. Para eso las células, los celulones, los espacios, el ministerio, es muy importante. Porque ahí se estimula tu fe. Ahí se escucha palabra del Señor. Entonces, si tu fe está débil, con toda probabilidad no te estás alimentando bien. Con toda probabilidad, yo diría con toda seguridad, no te estás alimentando de la palabra del Señor. Porque como la fe viene por escuchar la palabra del Señor, tu fe se va cuando no te alimentas de la palabra del Señor. Antes soportabas presiones y quitabas el tiempo a otras cosas para mantenerte en comunión con Dios, pero gradualmente has dejado de acudir al lugar secreto. Es verdad, pastor. Entonces ahora te cuesta creer. Es verdad, pastor. Y ahora tienes poco poder sobre la incredulidad. Es verdad, pastor. ¿Qué va a ser verdad? Es la verdad porque lo dice la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no estás escuchando a Dios. Y no estás escuchando mensajes. Y no te estás involucrando en las actividades donde se alimenta tu fe, entonces tu fe se está viniendo a pique, hermano. Y si no hay escudo de la fe, los dardos del maligno van a entrar sobre tu vida. Entonces, ¿tu fe es débil? Sí, entonces no te estás alimentando de la palabra del Señor. Ya está el chequeo, la receta, el médico acaba de la receta. ¿Y qué tengo que hacer? Medicamento, ir al lugar secreto, escuchar más sermones y menos pavadas ahí en internet y en YouTube y entonces, más palabra del Señor. Y con eso, pastor, mi fe se va a disparar más que el dólar, hermano. Se te va a las nubes como la criptomoneda. En segundo lugar, otra recomendación para fortalecer tu fe. Santifícate. Mírame. Los pecados deliberados y repetidos sin arrepentimiento te alejan de Dios y te dejan sin fe. Repítalo, los pecados deliberados o repetidos sin arrepentimiento te alejan de Dios y te dejan sin fe. ¿Caíste en la fosa del pecado? Sí, pastor, no te quedes allí. Porque una oveja puede caer en el chiquero, pero solo un cerdo se revuelca en él. Será imposible fomentar la fe en tu vida si tu manto está sucio y tu rostro está embarrado de pecado. El veneno es peligroso, pero mucho más letal es si dejamos que permanezca en nuestro cuerpo por mucho tiempo. No puedes creer en tu fe si no limpias primero tu corazón con el arrepentimiento. En primer lugar, escuchar, pasar más tiempo, compañerismo con el Señor, conocer a Cristo, pasar mucho tiempo con Cristo. La fe viene por el oír. Entonces, si tu fe se está debilitando es porque no te estás alimentando con la palabra del Señor. En segundo lugar, santificarse, porque los pecados nos alejan de Dios y nos dejan sin fe. Tercero, tenemos que crecer en la fe. Las personas que se conforman con la fe que tienen corren el gravísimo peligro de perderla. Una chispa se apaga más rápidamente que una llama. Y una gota se seca más rápidamente que un río. Mientras más fuerte sea tu fe, más seguro estarás contra los ataques de Satanás. Porque la fe es el escudo que te protege de los dardos. Si no tienes escudo, por eso la mayor ventaja que le damos o que un creyente le da al diablo es su fe débil. Cuando una persona empieza a debilitarse en la fe, porque no se está alimentando de la palabra del Señor y se está alimentando de otras cosas, entonces ya no tiene escudo, y sin escudo es la mayor ventaja que vos le puedes dar al diablo. Sin el escudo de la fe, el diablo se hace un festín. Por eso, termino, ya que la fe es una virtud tan especial, hermanos, hay que conservarla. Guarda la fe y la fe te va a guardar a ti. Conserva la fe y ella te va a cuidar. Si la descuidas, estarás bajo los pies de tus enemigos. Entonces, lo que tenemos que aprender hoy en estas cualidades indispensables para ser una persona, un líder ungido, una persona ungida, para ser una persona bendecida, para ser una persona llena de paz y llena de gozo, hermano, para ser una persona que llama la atención del Señor, hoy la clave que el Señor nos trae es la fe, hermano. No se puede agradar al Señor. La fe, hermanos, es fundamental para agradar al Señor. La fe es fundamental. El escudo de la fe te protege. Y no podemos tener fe si no conocemos a Cristo. Yo sé en quién he creído. Ahí tenés a Abraham, que no sabía dónde iba, pero sabía quién lo acompañaba. Si empezamos a confiar totalmente en nuestro Dios, a depositar nuestra confianza, le vamos a dar un día alegre al Señor. Vamos a sacar una sonrisa del labio del Señor. Y encima nos va a bendecir con paz, con felicidad. Encima nos va a bendecir con alegría, hermanos, porque es el fruto de la fe. Y vamos a estar protegidos. Tu familia, tus hijos, tu economía, tu futuro, tu ministerio estarán protegidos porque están cubiertos con el escudo de la fe. Aleluya. Dale gloria al Señor. Dale gloria a Dios.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.